En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Esta es nuestra segunda enseñanza en la Escuela de Vida Interior y creo que lo mejor es empezar por un resumen, un pequeño sumario de lo que vimos en nuestra charla anterior, porque siempre fue hace unas buenas semanas. La vez pasada comentábamos el contraste entre lo que es una vida en la exterioridad y lo que significa buscar la interioridad. Una vida en la exterioridad es la vida vuelta hacia lo que es la opinión pública, lo que es producir y consumir. Esas son como las características principales. La persona que vive en la exterioridad depende por completo para su mundo, para su valoración de sí misma y valoración del mundo y de la sociedad. Depende por completo de la opinión. Es el terreno de la opinión, lo que se dice, lo que hace moda, lo que hace la mayoría. Esa es la exterioridad. Y la norma interior o la norma constante, digamos, la norma permanente de la vida en la exterioridad es el producir y consumir. Es decir, es el mundo de el gasto y el mundo del placer. Cansados de esa exterioridad, muchos hoy buscan caminos de vida interior. Entonces eso también lo comentábamos la vez pasada. Y habríamos hablado de tres caminos, a través del naturismo, a través del gnosticismo y a través del budismo. Un budismo que tiene expresiones muy diversas. Pero que esencialmente consiste en la supresión de los deseos. Comentábamos que el budismo es algo así como la cancelación del yo, la anulación o cancelación del yo. Ese es básicamente el budismo. Entonces, es una especie de búsqueda interior, pero que tiene consecuencias muy graves porque cuando se cancela el yo, entonces el individuo como tal no significa nada y por lo tanto se puede eliminar o se puede usar. El ser humano se convierte en un recurso que se puede simplemente utilizar. Y de hecho en las sociedades donde han abundado estos medios o esta mentalidad naturista o gnóstica o budista, pues el ser humano en realidad como tal no importa, sino lo que el ser humano se convierte en un elemento más, en un elemento más de uso. Recuerdo el ejemplo que dimos de la revolución de Mao Zedong y lo que decía Mao cuando le hablaban de las muchas muertes que iba a producir esa revolución en el estilo en que le llevaba, que era la guerra de guerrillas. Y él dijo, bueno, pues si nos matan tantos miles en una noche, en otra noche los hacemos. Es decir, el ser humano es una pieza de repuesto, porque el individuo como tal no cuenta. Sin embargo, a través del budismo y a través de la gnosis y a través del naturismo, las personas hoy están mostrando que tienen una gran sed de interioridad. Por último, en esa primera reunión, decíamos, bueno, entonces, ¿cuál es la propuesta cristiana? ¿Cómo se busca desde un punto de vista o desde un enfoque cristiano, cómo se busca la interioridad? Y la respuesta está finalmente en el llamado que hace nuestro Señor Jesucristo a la conversión. El Evangelio empieza precisamente con un llamado a la conversión. Convertíos y creed la buena noticia. Y por eso decíamos que en la llamada a la conversión y en el descubrimiento de la propia conciencia, nosotros los cristianos tenemos la verdadera puerta a la interioridad. Ese es nuestro punto de partida para esta segunda enseñanza. Entonces vamos a hablar fundamentalmente de la conversión y del descubrimiento y la formación de la conciencia. Óigame esa palabra, el descubrimiento de la conciencia. Descubrir que uno tiene una conciencia. Eso es descubrir el mundo interior, descubrir la conciencia. Es muy interesante, pero al mismo tiempo aterrador, ver que hay personas que no saben que tienen una conciencia. Viven de espaldas a esa realidad que es, por otra parte, tan diciente de la nobleza, de la dignidad del ser humano. Entonces, nuestro título para hoy o nuestro enfoque para hoy es precisamente ese, descubrir y formar la conciencia. Y en ese descubrir y formar, lo que estamos haciendo es continuar lo que ya empezamos la vez pasada sobre cómo uno descubre la interioridad o la vida interior desde un punto de vista cristiano, cristiano católico. Bueno, hay muchos modos de abordar este tema de la conciencia. Primero hacemos una aclaración. La palabra conciencia tiene dos significados en español. Conciencia como conciencia psicológica y conciencia como conciencia moral. La conciencia psicológica es como cuando uno habla de lo que uno puede percibir o lo que está al alcance del conocimiento de uno. Por ejemplo, uno dice, en mi infancia estaban sucediendo grandes cambios políticos en Colombia, pero yo no era consciente de eso. En ese uso de la palabra, lo que se está diciendo es, ese conocimiento no existía en mí, ese conocimiento no había llegado a mí, yo no percibía eso. Eso es conciencia psicológica, es capacidad de percepción, es descubrir, es llegar al mundo de uno una información que uno no tenía. Yo no era consciente de eso, ¿qué quiere decir? Quiere decir, yo no me di cuenta de eso, yo no sabía eso. También el mismo uso del término se encuentra en esta otra palabra, la palabra inconsciente. Por ejemplo, cuando decimos te traicionó el inconsciente o el subconsciente, son palabras que tomamos de la teoría psicoanalítica, entonces ahí también hablamos como de una especie de información que uno la tiene por allá sepultada. Ese es el inconsciente. El inconsciente es una cosa que uno se supone que tiene ahí sepultado, que existe en uno, pero uno no se da cuenta. Uno no se da cuenta de eso. Todo esto que estamos diciendo es conciencia desde el punto de vista psicológico. Esa conciencia psicológica, por ejemplo, en inglés la llaman awareness. Es estar atento a, estar despierto a, saber que algo existe, awareness. Eso es conciencia psicológica. Luego tenemos la otra que es la conciencia moral. Y la conciencia moral se refiere a ese lugar, vamos a ponerlo así, ese lugar en nuestra mente, en nuestro corazón, en el que nosotros discernimos y decidimos sobre lo bueno y lo malo. Eso es conciencia moral. En inglés la conciencia moral la llaman conscience. Entonces, en español utilizamos la misma palabra conciencia para dos cosas que en inglés se dicen awareness y conscience. Awareness es, entra dentro de mi mundo de percepción y de conocimiento, pertenece a mi esfera de lo que conozco, de lo que sé. Mientras que conscience tiene que ver con la capacidad de discernir y la capacidad de decidir en cuanto a lo bueno y lo malo. En esta reflexión o en esta enseñanza, lo que nos interesa es sobre todo la segunda, la conciencia moral. Aquí no vamos a entrar tanto en el aspecto de conciencia psicológica, porque es que además las personas que carecen por completo de conciencia psicológica, pues son las personas que están idas de este mundo, están alienadas o están sufriendo alucinaciones. Para que una persona pierda completamente la conciencia, pues ¿qué es? Caer en un coma o vivir en alucinaciones, esos casos pues patológicos, dolorosos, lo que sea, en este momento no son objeto de nuestra atención. Aquí no vamos a hablar de la falta de conciencia psicológica, sino vamos a hablar de la falta de conciencia moral y vamos a hablar de cómo se descubre la conciencia moral. ¿Cómo puede una persona descubrir que tiene esa conciencia? Porque ustedes se dan cuenta que insistimos en la palabra descubrimiento. Porque es que si uno no descubre por sí mismo que tiene una conciencia, entonces uno sigue viviendo en la exterioridad de la que hablábamos la vez pasada. Entonces, hay muchas personas que se detienen y no hacen muchas cosas, pero no las hacen por las consecuencias que eso podría tener en cuanto a que eso daña mi nombre, eso se vería muy mal, me van a regañar, la ley lo prohíbe. Es decir, todas las explicaciones están afuera. Cuando una persona explica su comportamiento únicamente por cosas exteriores, quiere decir que no ha descubierto su conciencia. Bueno, ese es nuestro tema en esta ocasión. ¿Cómo lo vamos a enfocar? ¿Cómo vamos a enfocar el descubrimiento de la conciencia, que ya sabemos que es conciencia moral, básicamente? Vamos a mirarlo desde la escritura, desde la Biblia. Porque hay una cosa que es maravillosa en la Biblia. Hay un proceso que se da en la Biblia desde lo que llamamos la inconsciencia, inconsciencia moral, por supuesto, desde la inconsciencia moral, que es muy propia de los niños, hasta el descubrimiento de la conciencia, que es muy propia de los profetas. Entonces yo les voy a plantear a ustedes, o les voy a ofrecer un par de textos, uno de ellos supremamente conocido, que es en el libro del Génesis capítulo 3. Ese es el pecado de nuestros primeros padres, o lo que llamamos usualmente el pecado original. En el pecado original, pues interviene la serpiente, interviene la mujer, interviene el hombre, ¿y qué sucede? Dios se encuentra con Adán. Oyeron luego el ruido de los pasos de Yahvé Dios que se paseaba por el jardín a la hora de la brisa, y el hombre y su mujer se ocultaron de la vista de Yahvé Dios por entre los árboles del jardín. Este es el primer paso. Hay un presentimiento vago de que estoy mal. Pero no lo afronto, sino que me escondo. Sigamos. Yahvé Dios llamó al hombre y le dijo: ¿Dónde estás? Este contestó: Te oí andar por el jardín y tuve miedo porque estoy desnudo, por eso me escondí. Él replicó: ¿Quién te ha hecho ver que estabas desnudo? ¿Has comido acaso del árbol del que te prohibí comer? Dijo el hombre: La mujer que me diste por compañera me dio del árbol y comí. Dijo pues Yahvé Dios a la mujer: ¿Por qué lo has hecho? Y contestó la mujer: La serpiente me sedujo y comí. Observemos cómo reaccionan ellos. ¿Cuál es su modo de reaccionar? Viene una acusación, viene un llamado de Dios. ¿Dónde estás? Le pregunta Dios a Adán. Y él lo primero que hace es botarle la pelota a la mujer. No, ella fue. Es un estado elementalísimo que todos los conocemos, especialmente por los niños. Los niños, usualmente, pues habrá una excepción en no sé cuántos millones, pero el niño lo primero que hace es no admitir su responsabilidad. Siempre la culpa está en el compañerito. Él me empujó, es que él empezó, es que siempre la culpa está afuera. Ese es el punto de partida. Uno inicialmente no tiene conciencia. Uno siempre quiere que la culpa esté afuera y quedar uno como el bueno. Le dice Dios a la mujer: ¿Por qué lo has hecho? La serpiente me sedujo y comí. Es decir, tanto el hombre como la mujer en este primer estadio se encuentran en una situación de rechazo de la propia responsabilidad. Vamos a ver a lo largo de esta enseñanza algo muy interesante, y es que descubrir la conciencia es descubrir que yo puedo ser responsable sin desesperarme. Responsabilidad sin desesperación, eso es tener conciencia. Para que tengamos también como una ruta, ¿sí? Porque como vamos a mencionar tantos personajes y textos, uno se puede perder. Entonces, la línea conductora es cómo se descubre la conciencia, y el punto de llegada es: ya se descubrió. ¿Qué es descubrir uno la conciencia? Es poder asumir la responsabilidad sin caer en desesperación. Eso es descubrir la conciencia. Eso es tener una conciencia. Asumir la responsabilidad sin caer en desesperación. Eso significa que no tener conciencia, o mejor dicho, no haber descubierto la propia conciencia moral, ¿qué es? Fallar en alguna de las dos cosas. O no asumo mi responsabilidad, o la asumo, pero hundiéndome en la frustración, la rabia, la depresión, la muerte. Entonces, la carencia de la conciencia moral es uno de esos dos extremos. ¿Qué es carecer de conciencia moral es o no asumir la responsabilidad o asumirla, pero desde la rabia, la amargura y la depresión, la tristeza. La persona se hunde, la persona entra en desesperación. Una verdadera conciencia, ¿qué es? Es la persona que asume lo suyo sin desesperarse. Sí soy responsable, sí me he equivocado, pero sin desesperación. Sin embargo, el no tener desesperación todavía no es todo. Hay que quitar otro extremo, otro punto, que es el cinismo. Entonces, la definición completa sería: una persona ha descubierto su conciencia moral cuando asume sus responsabilidades sin desesperación y sin cinismo. Porque existe lamentablemente la posibilidad del cinismo. ¿Qué es el cinismo? El cinismo es el reconocimiento del propio mal sin ninguna voluntad de cambio. Entonces, sí, me he casado 7 veces y... ¿no? Y voy para el octavo y no pasó nada. Eso se llama cinismo. Entonces, reconocer la propia responsabilidad sin desesperación y sin cinismo, esa es la conciencia. Eso es tener conciencia. Pero bueno, vemos en el caso de Adán que ellos no han llegado allá, están muy lejos. Su primera actitud es esconderse, además de un modo bastante rústico, en los árboles del jardín, se esconden. Y su segunda actitud es seguirse escondiendo, ya no tapándose con hojas de árbol, sino tapándose con disculpas. Entonces vamos a encontrar que las disculpas y las excusas son los dos grandes enemigos del descubrimiento de la conciencia. Es decir, cuando uno niega la propia responsabilidad o cuando uno transfiere la propia responsabilidad. Negación y transferencia son los dos grandes enemigos aquí. Cuando uno niega la propia responsabilidad a través de una serie de disculpas, a través de una serie de justificaciones, o cuando uno transfiere. Observemos que en el relato de Adán y Eva se dan las dos cosas. Ellos primero niegan. ¿Cómo niegan? Escondiéndose. Cuando ya no tienen a dónde esconderse, transfieren. Negación y transferencia. Entonces, ¿qué es lo que Dios tiene que hacer con uno para llevarlo a que descubra la propia conciencia? Ay, es un camino muy largo, porque es enseñar a la persona a que no niegue y tampoco transfiera. Y observemos que esto, que es un lenguaje religioso, espiritual, incluso místico, es lo que vive toda mamá con los hijos. El gran trabajo de una mamá con los hijos es enseñarle a los hijos a que no niegue y a que tampoco le eche la culpa al otro. Es decir, asuma lo suyo sin caer en desesperación, que en el caso de la pedagogía es el niño que pierde toda autoestima, se echa a morir, y sin que tampoco caiga en cinismo. El cinismo en el caso del niño es: buscaré cómo hacer trampa para sacar buena nota y ya con eso queda tranquilo mi papá, y ya los dejé tranquilos a ellos, pero me sigue importando un comino el estudio y el colegio. Entonces, este proceso que está en el Antiguo Testamento es a la vez un proceso espiritual y es un proceso de formación humana, es un proceso profundamente pedagógico. De lo que se trata finalmente es de qué? De lo que se trata es de formar seres humanos. Nosotros no alcanzamos nuestra plenitud humana sin el descubrimiento de la conciencia. Porque desconocer, y yo considero que esta es una de las frases más importantes de nuestra reflexión de hoy, desconocer las propias responsabilidades es desconocer las propias fortalezas. Y cuando una persona desconoce las propias fortalezas, pues no puede avanzar, o por lo menos no puede avanzar, ni la distancia, ni a la altura, ni con el vigor que podría hacerlo. Entonces, ¿por qué? Vamos a hacer esta pregunta un poco extraña, un poco casi esotérica. ¿Por qué al demonio le interesa que nosotros no descubramos nuestra conciencia? Obviamente para que sigamos pecando, pero además de eso, por una razón muy importante. Porque el que no conoce sus responsabilidades, no conoce sus fortalezas. ¿Qué quiere decir descubrir las responsabilidades? Quiere decir que yo tengo un poder de decisión y quiere decir que mis acciones configuran mi mundo interior y configuran el mundo de todos. Es decir, a través de la responsabilidad, a través del descubrimiento de la responsabilidad, uno descubre también lo que uno puede hacer en el mundo y lo que uno puede hacer de la propia vida. Entonces, la persona que no conoce sus responsabilidades tampoco conoce para qué sirve. Porque acuérdate que uno no es responsable de lo que uno no puede. Todos los que estamos aquí, por ejemplo, estábamos vivos el 9 de septiembre, el 11 de septiembre, digo, del año 2001. Todos vimos con rabia, con impotencia, el atentado contra las Torres Gemelas. Pienso que muchos o todos nosotros lloramos ante un crimen de esa magnitud. Pero al mismo tiempo estaba más allá de nuestro poder prevenirlo, impedirlo o incluso sanarlo, por lo menos en una primera instancia. Dicho de otra manera, en principio nosotros no somos responsables de eso. Si yo no soy responsable del crimen de las Torres Gemelas, ¿qué quiere decir? Que yo no puedo hacer nada o no podía hacer nada para impedirlo. ¿De acuerdo? Entonces, mi área de responsabilidad es mi área de influencia. Mi área de responsabilidad es mi área de interacción con el mundo. Mi área de responsabilidad es mi área de acción, es lo que yo le puedo dar a la humanidad, es lo que yo también puedo hacer para cambiarme a mí mismo. Entonces, en la medida en que las personas descubren su responsabilidad, descubren también lo que pueden hacer por la humanidad. Una persona que no se siente responsable de nada, siente que no tiene ninguna obligación con el mundo y siente que no tiene que hacer nada. La persona que es irresponsable, sea con los hijos, sea con la familia, sea con la sociedad, sea con el país, la persona que no se siente responsable es una persona que no siente obligación alguna de hacer nada por nadie, precisamente porque no tiene una coacción moral que le lleve a eso. Entonces es muy importante identificar esta área de las responsabilidades, porque el área de las responsabilidades es el área de las influencias, es el área de las capacidades. Uno solo es responsable de lo que es capaz. Póngalo de esa manera que también sirve. Uno solo es responsable de lo que es capaz. ¿Yo soy responsable de las Torres Gemelas? No, porque yo no era capaz de hacer absolutamente nada en ese momento. Entonces yo no soy responsable porque no soy capaz. El área de la capacidad y el área de la responsabilidad coinciden. Por eso, vaya sacando consecuencias desde el punto de vista de familia y de educación en lo que a esto respecta. Calcule lo que esto significa. Un país de irresponsables, entonces, ¿qué es? Es un país de gente que se mira a sí misma sin ninguna obligación y es un país de mediocres y, por lo tanto, es un país que entra a depender por completo de influencias, corrientes, mercados externos. Un país de irresponsables es un país de mediocres. En realidad estamos descubriendo el agua tibia. Es una cosa obvia, pero es bueno decirlo. Descubrir las responsabilidades es descubrir las capacidades. Y por eso formar la conciencia moral en los niños, por ejemplo, es darles las herramientas para que construyan su futuro. Cada vez que le hacemos ver a un niño de qué es responsable él, le estamos diciendo qué es lo que él puede hacer por la humanidad. Y le estamos diciendo qué es lo que él puede hacer de sí mismo. Es la grandeza de la formación moral. La formación moral lleva a la persona a que descubra su propia estatura, a que descubra lo que puede llegar a ser y lo que puede llegar a hacer. Esa es la responsabilidad moral. Adán y Eva estaban muy lejos de eso. Lo que ellos utilizan es las dos estrategias que seguimos utilizando los seres humanos en todas las eras. Negación y transferencia. ¿Qué es el Antiguo Testamento entonces? Es la historia de un Dios que le quita todas las negaciones y todas las transferencias. Es decir, nosotros tenemos dos muletas y esas dos muletas son la negación y la transferencia.
Y nuestro frágil ego se mantiene, pero es un ego mentiroso. Es un ego que toca que se destruya para que sea creado de nuevo por Dios. Nuestro frágil ego se sostiene en esas dos muletas, la negación y la transferencia. Y entonces, si me van a echar de para acá, no, yo eso no tengo nada de culpa, yo no tuve nada que ver, yo no nada de nada. Y si me van a echar para el otro lado, entonces, no, tampoco, eso fue culpa del otro, eso no tiene nada que ver conmigo. Y entre negación y transferencia anda uno con esas muletas, sosteniendo en pie un frágil y mentiroso ego. ¿Qué era lo que Dios tenía que hacer? Quitarle esas dos muletas, eso suena cruel, pero esa es la realidad, quitarle las dos muletas al ego mentiroso, quitarle las dos muletas a la mentira para que caiga. Y la mentira en el Antiguo Testamento, ¿cuándo cayó? Eso tiene una fecha. Eso sucedió en el año 587 a.C. ¿Qué pasó en esa fecha? Los judíos fueron desterrados de Jerusalén. El destierro, el exilio. Cuando llegaron los caldeos y entraron a Jerusalén y saquearon el templo, violaron a las mujeres, mataron incontables hombres, se llevaron a la población cautiva. En ese día, el día más triste de todo el Antiguo Testamento, el día en que Jerusalén fue violentada y profanada, ese día cayó estrepitosamente toda la mentira, o mejor, toda la armazón de mentiras que ellos habían dicho. Eso es lo que uno popularmente llama tocar fondo. ¿Tocar fondo qué es? Que le quiten a uno todas las mentiras, todas las justificaciones, todas las disculpas, todas las transferencias, y se viene todo al piso. Y cuando se viene todo al piso, y cuando uno ya no tiene ni disculpas, ni tiene mentiras, entonces ahí se cumple lo que dice el Salmo 51. Crea en mí un corazón nuevo. Y ese corazón nuevo es el corazón que ya admite, es el corazón que ya reconoce. ¿Reconoce qué? Es el corazón que ya reconoce las propias responsabilidades. Pero atención, ese es también el corazón que ya, por lo tanto, puede llegar a conocer las propias capacidades. Esto es muy importante. Esto es muy importante porque hay que leer el Antiguo Testamento así. Bueno, yo voy a leer un texto para que se vea qué es un corazón que ha descubierto su conciencia. O sea, un corazón que ya ha llegado a ese nivel que dijimos que es responsabilidad sin desesperación y sin cinismo. Esas son las tres características de una conciencia. Leemos del libro de Baruch. Baruch, para que nos orientemos en qué época se sitúa, o por lo menos el escrito, quizás el relato se sitúa en la época del destierro. Probablemente fue escrito después, mucho tiempo después del destierro, pero los acontecimientos a los que alude son los acontecimientos propios del destierro a comienzos del siglo VI a.C. Es decir, ya dijimos que ese fue el momento en el que cayó estrepitosamente lo que podríamos llamar el ego. El ego se cayó ahí, ese fue el tocar fondo. El tocar fondo en el Antiguo Testamento fue el destierro. El libro de Baruch sitúa su relato en esa época. Aquí no entremos en discusiones de alto nivel exegético, si fue escrito en esa época o si se escribió después, aludiendo a esa época. No nos interesa esa clase de discusión técnica, simplemente sabemos que el relato se ubica en ese tiempo. Con eso en mente, leamos Libro de Baruch, capítulo 2, y yo voy a leer aquí desde el versículo, ¿qué versículo es este? El versículo 11, y dice de la siguiente manera: Y ahora, oh Señor Dios de Israel, que sacaste a tu pueblo del país de Egipto con mano fuerte entre señales y prodigios, con gran poder y tenso brazo, haciéndote así un nombre como se ve en este día, nosotros hemos pecado, hemos sido impíos, hemos cometido injusticia, Señor Dios nuestro, contra todos tus decretos. Que tu furor se retire de nosotros, porque hemos quedado bien pocos entre las naciones en medio de las cuales tú nos dispersaste. Escucha, Señor, nuestra oración y nuestra súplica. Líbranos por ti mismo y haz que hallemos gracia a los ojos de los que nos deportaron. Ustedes pueden seguir leyendo el texto. Está en el libro de Baruch, capítulo 11, capítulo 2, perdón. Y lo que yo he leído es versículos del 11 al 14. Pero todo ese texto es bellísimo. Baruch 2, del 11 al 14. Además es muy apropiado para la cuaresma. Es perfecto, para cuaresma es perfecto. Entonces, entre Adán y Eva, que están en la etapa de negación y transferencia, y el libro de Baruch, que ya vemos que admite la responsabilidad, sin ningún cinismo, porque aquí no es he pecado y qué, no. Es he pecado y me duele. He pecado y reconozco que destruí lo que tenía. Ahí no hay cinismo, pero tampoco hay desesperación, porque precisamente esta declaración de culpa se inscribe en el conjunto de una súplica. Y la súplica es por ti mismo, por tu gloria, por tu bondad, compadécete de nosotros. Esto es conciencia. Responsabilidad sin desesperación y sin cinismo. Eso es conciencia. Pero ¿qué hubo que hacer para salir de la etapa de Adán y Eva, negación y transferencia, y llegar a esto, responsabilidad sin desesperación y sin cinismo? ¿Qué camino? ¿Qué etapas? ¿Qué pasos hubo que dar ahí? Muchísimos, muchísimos. Tantos que yo me atrevo a decirles esto. Prácticamente el Antiguo Testamento completico es descubrir esto. Es decir, el Antiguo Testamento existe, no digo como libro, sino como historia de salvación, como historia que Dios recorrió con su pueblo. El Antiguo Testamento, todos esos siglos, que son alrededor de 18 siglos. Abraham vivió cerca del año 1750, otros dicen como 1800 antes de Cristo. Es decir, desde ahí, desde Abraham hasta Cristo, todos esos 18 siglos existieron, ¿para qué? Para que el pueblo pudiera, o por lo menos una parte del pueblo, pudiera llegar a esto, a descubrirse en su conciencia moral, a descubrirse responsables sin desesperación y sin cinismo. De esos 18 siglos dan testimonio en los libros del Antiguo Testamento, empezando por la época de los patriarcas, siguiendo con Moisés, siguiendo con los jueces, siguiendo con los profetas, los reyes y los sabios. Esas son las grandes etapas del Antiguo Testamento, las repito, para que nos ubiquemos en ese mapa mental. Patriarcas, Moisés, jueces, reyes y profetas que van juntos, siempre coinciden en el tiempo. Reyes y profetas y luego el tiempo de lo que se suele llamar sabios, que son estas reflexiones tipo Eclesiastés, Libro de los Salmos, Cantar de los Cantares, Libro de los Proverbios y también los otros ya deuterocanónicos, como decir el Eclesiástico, la Sabiduría. Entonces, ese recorrido, 18 siglos, 18 siglos para llegar a descubrir la conciencia moral, 18 siglos, para que la humanidad aprendiera a no decirse disculpas, para que la humanidad aprendiera a dejar de transferir la culpa, para que la humanidad aprendiera a no caer simplemente en desesperación. Es muy interesante notar cómo en muchas sociedades paganas se hace un elogio a la desesperación. ¿Qué, qué? Claro, elogio del suicidio. Entonces, por ejemplo, entre los estoicos, el suicidio es una cosa encumbrada. Entonces, que Séneca se suicidó. ¿Qué acto de gallardía, qué acto de nobleza? ¿Es un elogio de qué? De la desesperación. Entonces, nosotros no pensemos que este tema de la conciencia es simplemente llegar a descubrir la propia responsabilidad o la propia culpa. No, es descubrir la culpa, pero sin caer en la desesperación, y la desesperación tiene su expresión máxima en el suicidio. Por eso nuestro tiempo, que está volviendo en tantos aspectos a la misma mentalidad pagana, porque lo que vivimos es una especie de neopaganismo, nuestro tiempo entonces vuelve a ser el elogio al suicidio. ¿Cómo se elogia el suicidio en nuestro tiempo? Lo que se llama el suicidio asistido o lo que se llama también la eutanasia. Es decir, es elogiar la desesperación. Y se mira eso como una cosa alta y digna, ¿no? Una cosa alta y digna. Él dispuso de su propia vida. Es decir, así como una gran persona, así como un gran hombre, se supone que es el que manda en su casa y dispone las cosas de su casa, en una cierta mentalidad que está muy extendida en un país como Inglaterra, por ejemplo, que tiene una larga tradición de suicidio, ¿no? Entonces en un país como Inglaterra el suicidio se mira como eso. Es decir, el gran lord dispone de su finca, dispone de su casa, dispone de sus hijos y dispone de su propia vida y por eso se mata, como un acto más de señorío. 18 siglos requirió el Antiguo Testamento, ¿para qué? 18 siglos para descubrir ese cóctel bendito, ese cóctel maravilloso que es responsabilidad sin desesperación y sin cinismo. Pero señalemos algunos puntos, ¿cierto? Porque hemos dicho que Adán está como por acá y Baruch, que es el representativo de esto. Bueno, Baruch y otros textos, Jeremías también tiene. En los Salmos, el famoso Salmo 51, misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa, lava del todo mi delito, limpia mi pecado. Ese es lo mismo. O sea, hay muchos textos en la Biblia que tienen ese talante y que tienen ese estilo, pero yo he tomado aquí uno de los representativos, que es Baruch, pero son muchos. Lo mismo Isaías capítulo como 65, 63, también tiene unos textos preciosos en esta misma línea. Pero mi historia va a esto, entre Adán, que vamos a ponerlo por aquí, y toda esta mentalidad que está en Baruch, Jeremías, el Salmo 51, ¿qué negaciones o qué procesos se vivieron? Ese estudio detallado sería muy largo. Entonces yo lo que voy a contar aquí son algunas anécdotas. Algunas anécdotas de cómo en el Antiguo Testamento se fueron dando esos pasos. Por ejemplo, una anécdota es del tiempo de Jeremías. Recordemos que Jeremías fue un profeta contemporáneo del destierro. O sea, estamos llegando casi al momento peor de lo peor. Usted no se le olvide que el destierro fue el tocar fondo, ¿cierto? El destierro a Babilonia fue el tocar fondo del pueblo elegido. Jeremías vivió en esa época. Y Jeremías, una de las advertencias que le hace al pueblo es la siguiente: ustedes dejen de estar repitiendo el templo del Señor, el templo del Señor, el templo del Señor. ¿Por qué Jeremías les hace esa crítica? Porque estos pensaban que como el templo del Señor es una cosa tan supremamente sagrada, pues Dios no iba a permitir que el templo fuera profanado. ¿Qué nombre tiene ese tipo de negación? Esa negación se llama fetiche. ¿Qué es un fetiche? Un fetiche es la transferencia mentirosa de la responsabilidad o de la protección a un objeto. El sicario que se amarra a un escapulario de la Virgen del Carmen al tobillo está diciendo, como yo tengo este escapulario no me puede pasar nada. Eso es fetiche. Es una de las mil formas de superstición e idolatría. Eso es tratar, por supuesto que eso es insultar a la Virgen, y eso es tratarla como un fetiche. Entonces así estaban estos. No, nosotros tenemos el templo. Entonces, teniendo el templo, ¿qué importa lo que nosotros hagamos? ¿Qué importa lo que nosotros sintamos? ¿Qué importa lo que nosotros pensemos? Tenemos el templo. Teniendo el templo estamos protegidos. Es convertir al templo en un objeto mágico, en un objeto de protección. Y aunque parezca mentira, cuando uno oye esa historia del templo, uno dice, pero tipos tan ridículos. Pues no, resulta que esa misma mentalidad permanece también a lo largo de los tiempos. Y nosotros encontramos también en nuestra época personas que creen que la buena suerte depende de cosas completamente exteriores. Entonces, la persona que utiliza riegos, que utiliza sahumerios, y esa es mucha más gente de la que ustedes pueden pensar, y de muchas más clases sociales de las que ustedes pueden pensar, esas personas están en esa mentalidad. Están en esa mentalidad. En una cena que tuve hace poco, me comentaba una amiga que fue directora de recursos humanos de una empresa prestigiosísima aquí, me decía que el criterio decisivo para admitir o no admitir a la gente era la carta astral. Entonces, vas tú a entrar a esa empresa, y ríanse ustedes la empresa, vas a entrar tú a esa empresa, entonces tienes que hacerte la carta astral para ver si eres compatible, si eres compatible con la mentalidad de la empresa. Entonces, ¿no? Y uno cree que esas cosas no suceden, esas cosas están ahí. La magia, el mundo de la magia, es el mundo del fetiche. Es el mundo de creer que las grandes decisiones de mi vida dependen de cosas exteriores. El jugo de no sé qué con diente murciélago, eso es lo mejor que hay para que haya suerte. La tierra de cementerio con no sé qué es lo peor para la mala suerte. Es creer que en las cosas exteriores está la definición de la propia vida. Ese error lo cometieron ellos. Ya en tiempos del primer libro de Samuel nos encontramos con eso, y en tiempos de los jueces. Por ejemplo, mucho antes de que existiera templo, lo que tenían ellos era básicamente el arca de la alianza. Y entonces los israelitas, es para reírse uno, pero reírse con cariño, porque ahí estamos retratados todos, ¿no? Los israelitas entonces tenían esta idea. Bueno, cuando venían los filisteos, que eran los antiguos habitantes de Palestina. Palestina y filisteo vienen de la misma raíz. De hecho, filisteo lo que quiere decir, Palestina lo que quiere decir es tierra de los filistín. Eso es Palestina, Palestín, filistín, es la misma raíz. Entonces, los filisteos, que eran los antiguos habitantes de Palestina, no estaban nada contentos con que hubieran llegado los israelitas. Entonces vivían haciéndoles la vida amarga a los israelitas. Eso es lo que aparece, por ejemplo, en la época de Sansón. Por eso Sansón mató tantos filisteos, porque los filisteos eran los enemigos. Bueno, el hecho es que estos filisteos enemigos atacaban a los israelitas y los israelitas primero peleaban, pero cuando ya querían definir la batalla, entonces sacaban el arca del Señor. Y ya, como quien dice, aquí con el arca del Señor ya esto quedó arreglado. Oye, les funcionó varias veces. Estaban peleando con los filisteos y salían con el arca del Señor. Y entonces ahí llevaban el arca de Moisés, la que Dios le mandó a hacer a Moisés. Y entonces ellos sentían que el arca era ¿qué? Era un fetiche. Eso era magia. Era tratar la alianza con Dios como si fuera una cosa de magia. La magia consiste en la transferencia de la propia existencia a las cosas de este mundo. Entonces, las responsabilidades buenas o malas, el destino bueno o malo depende de sustancias, colores, aromas. La gente está metida en eso completamente, está de cabeza en el tema de los colores, los aromas, cómo se ponen los muebles, por dónde entra la luz, feng shui, no sé qué. La gente está de cabeza en ese tema, eso es pura magia. Y es un estadio precario, primitivo y traicionero por el que pasó Israel. Ellos también pensaban, no, aquí nosotros, aquí con nuestra arca, tenemos el arca, aquí nadie nos puede. Hasta que un día los tales filisteos se cansaron y dijeron, pues, ¿qué es el problema con la cajita? Desagarremos la cajita. Oiga, y los filisteos estos, salieron otra vez los israelitas con su cajita y los filisteos agarraron a mazazos y a pellizco y puño y patada a los israelitas y les quitaron el arca. ¿Por qué Dios les permitió eso? Porque a través de ese hecho los israelitas aprendieron algo. Los israelitas aprendieron, ah, entonces no vale apoyarse únicamente en cosas exteriores. No vale. No vale. Lo que Dios quiere no es solamente lo exterior. Cuando los profetas, por ejemplo, les dicen allá a los israelitas o les dicen a los judíos, les dicen, miren, este pueblo, como dice Isaías, este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Esa es otra forma de fetiche, es un fetichismo más sofisticado. Fetichismo más sofisticado. ¿Por qué es más sofisticado? Porque es el fetichismo ya no de cosas, pero es el fetichismo de palabras. Entonces, si yo digo tales y cuales palabras, no, ya estoy a salvo con que yo diga esas palabras. ¿Qué es lo que va apareciendo cuando resulta que las palabras no son suficientes? Los sacrificios no son suficientes. Esa es otra forma de fetiche. Es decir, la religión misma se vuelve un fetiche. No es solo que el arca de la alianza, no es solo que los menjurjes de los brujos, es que la misma religión que Dios les había mandado se les vuelve un fetiche para ellos. Entonces, ¿qué tiene que hacer Dios? Rechazarles ese culto. Y así lo dice Dios por boca de sus profetas. Miren, esos sacrificios que ustedes ofrecen son repugnantes para mí. Yo me tapo la nariz, yo aparto mi nariz de esos sacrificios de ustedes. ¿Por qué habla Dios de esa manera? Para mostrarles, ustedes están cayendo en fetichismo. Ustedes creen que pueden vivir como se les dé la gana. Ustedes creen que pueden pecar como se les dé la gana. Y luego llegan aquí y ofrecen un toro cebado y ya quedó Dios comprado. ¿Ustedes creen que me van a sobornar a mí? Entonces fíjate cómo a través de toda esta voz de los profetas, Dios los va rescatando de las múltiples dimensiones del fetiche. ¿Cuáles son las múltiples dimensiones del fetiche? Son el fetiche como objeto, cosa, llámese riego, sahumerio, menjurje, aroma. Ese es el fetiche como cosa. El fetiche como ritual. Aquí no pasa nada, aquí hicimos y deshicimos, pero el que peca y reza, empata. Aquí tremendo sacrificio a Yahvé y ya hicimos lo que quisimos. Ese es el fetiche del ritual. Y luego el fetiche de la palabra, que es de los más sutiles. Digo y digo palabras y palabras y palabras. Y aunque las palabras como tales se supone que tienen un contenido que quiere alcanzar el corazón de Dios, en realidad mi propio corazón está lejísimos del Señor. Ese es el fetiche como palabra. Entonces, para pasar de Adán, con sus negaciones y transferencias, a Baruc, vuelvo a mencionar a Baruc, pero ya ustedes saben que son varios, ¿no? Para pasar de Adán a Baruc, lo que uno descubre es que hubo que superar muchas etapas, y una de las etapas que hubo que superar fue los fetiches. Los fetiches son de varias clases. Las cosas, los ritos, las palabras. Todo eso hubo que superarlo. ¿Y qué pasó? Aquí hubo una cosa maravillosa. A medida que Dios les iba descalificando el uso de fetiches, por ejemplo, este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Eso es descartarles el fetiche de palabras. Cuando Dios dice, yo aparto mi nariz de sus sacrificios, está descartándoles el fetiche de los rituales. Cuando Dios deja que el arca de la alianza caiga en manos de filisteos, les está descartando el fetiche de los objetos. Es decir, Dios a lo largo del Antiguo Testamento descarta los fetiches. ¿Para qué? Cuando uno le van quitando lo exterior, cuando uno ve que los objetos no son lo que lo va a proteger a uno, cuando uno ve que los rituales no lo van a proteger a uno, cuando uno ve que las palabras, si uno no las dice realmente de corazón, no lo van a proteger a uno, entonces ¿qué queda? Adentro. Esta serie de enseñanzas se llama Escuela de Vida Interior. Es decir, a medida que van cayendo los fetiches, va descubriéndose el interior, va descubriéndose la interioridad, va descubriéndose lo que la Biblia llama el corazón. ¿Qué es descubrir el propio corazón? Es lo mismo que descubrir la propia conciencia. Es descubrir que todo fetiche cae, que todo fetiche queda cancelado. Esa es la caída de los fetiches. Es el descubrimiento del corazón, es el descubrimiento de la propia conciencia. Bueno, pero además de caer, además de quitar fetiches y cancelar fetiches, ¿qué más hizo Dios?
Cuando Dios le pidió, volvió todo un, pidió el sacrificio de Isaac, que era sacrificar su propio hijo, ¿no es cierto? Él fue a hacerlo porque Dios se lo pidió. Entonces, ese era, digamos, era un fetiche, el sacrificio.
No.
Era ofrecer su
esa pregunta hijo. Tuya es muy buena. Esa pregunta tuya es muy buena. Mire, una de las características del fetiche es que en el fetiche la iniciativa es del ser humano. Que dice, yo, ser humano, con esto me aseguro. Entonces, los israelitas, yo con esta arca me aseguro. Yo con este ritual me aseguro. Entonces, en la magia, esto es muy importante tu pregunta, en la magia la iniciativa es del ser humano. En la fe la iniciativa es de Dios. Entonces, cuando Dios le manda a Abraham el sacrificio de su hijo, la iniciativa es de Dios. La iniciativa no es de Abraham. Y esta es la gran diferencia entre la magia y la fe. La magia es una iniciativa humana de asegurarse. y de lograr sus propias metas. Mientras que la fe es el caminar por el que Dios lleva a su pueblo y lo guía. Como le dijo Abraham, sal de tu tierra y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Miremos otro ejemplo. Miremos otro ejemplo de lo que hizo Dios para que este pueblo dejara sus negaciones y transferencias y llegara a entrar en sí mismo. Porque de lo que se trata es eso. Descubrir la conciencia y descubrir la responsabilidad es entrar uno en sí mismo. Es visitar el propio corazón. Deja de pensar que a base de palabras repetidas, sin mente, sin seso, deja de pensar que a base de palabras repetidas sin seso, o a base de ritos vacíos, o a base de objetos estratégicamente utilizados, tú vas a asegurar la vida. Cuando uno le quitan todo eso, ¿a qué se ve abocado? A entrar en sí mismo. Entonces la clave no está en eso, entonces ¿qué tengo que hacer? Entra en ti. Revisa tu corazón. Por eso David, según lo que narra el Salmo 51, tuvo que entrar en su corazón. Y ahí es donde dice, crea en mí un corazón puro. Renuévame por dentro, con espíritu firme. Renuévame por dentro. Él se da cuenta de que el problema está adentro. Él se da cuenta de que eso no se soluciona con ritos, ¿no? Eso no se soluciona con palabritas. Él se da cuenta que por dentro está muerto, está podrido. Dame un nuevo corazón. ¿Qué más hizo Dios para educar a su pueblo en esto de quitar las negaciones y transferencias y llegar a una verdadera responsabilidad? Sin, ¿qué dijimos? Nuestro estribillo. Sin desesperación y sin cinismo. ¿Qué más hizo Dios? Bueno, es muy interesante la historia del tema de las transferencias, porque resulta que en el tiempo de los patriarcas podemos decir que Abraham era el elegido y que todos los demás eran los malos. Esa era una película muy fácil. El bueno es Abraham, todos los demás son malos. Ya. En el tiempo de Moisés la cosa también era más o menos clara. Los israelitas son el equipo de los buenos y el faraón y los egipcios son los malos. Cuando uno va a ver, por ejemplo, ese clásico, ¿no? Los 10 mandamientos, ¿te acuerdas que lo han sacado en cine? Eso uno desde el principio sabe cuáles son los buenos y cuáles son los malos. Además, a todos los egipcios los ponen feos, con unos maquillajes horribles, unos ojos espantosos. En cambio, los israelitas son bonitos. Entonces uno sabe, esa película es muy fácil de ver, porque uno ya sabe, ah, este es malo, este tiene que ser malo. Con esa cara, con ese maquillaje, con esas serpientes, este tiene que ser el malo. Mientras que estos tienen que ser los buenos. Ahí también la cosa estaba muy clara. Cuando ya llegan a la tierra prometida, ya Moisés los guió por el desierto, ya traen una experiencia distinta, porque en el desierto, ¿quiénes estaban? Nadie. Era el cielo, la tierra, Dios, Israel. Ahí no había egipcios, ahí no había más pueblos, no había más nadie. Entonces, el desierto es una experiencia muy importante en el descubrimiento de la propia conciencia. Porque el desierto es aquella circunstancia en la cual no tengo a quién echarle la culpa y no tengo de quién pedir ayuda. Cuando uno pasa por el desierto, uno pasa por la experiencia de no tener a quién pedir ayuda, salvo a Dios, y no tiene a quién echarle la culpa porque no hay nadie más. ¿Y cómo le fue al pueblo cuando estaba en el desierto? ¿Pasó ese examen? No, señor. Resulta que el pueblo se volvió idólatra, el pueblo se volvió rebelde, o se volvió, no se volvió, salió la rebeldía que tenía. Cuando ellos salieron de Egipto parecían todos buenos, y uno mira esa película, estoy pensando otra vez en los 10 mandamientos, cómo salen ellos jubilosos con sus ovejas y con todo, y uno dice, ay, siquiera, si ticos, por fin se liberaron los buenos, no señor. Una de las enseñanzas más sutiles, pero más profundas de la Biblia, es que haber sufrido no significa ser bueno. Y uno tiende a asociar que el que sufre es bueno y que la víctima es buena, porque uno piensa, el que hace sufrir es malo, por consiguiente, el que sufre tiene que ser el bueno. Pues no, Dios les tuvo que dar esa lección también. El hecho de que ustedes hayan sufrido no significa que ustedes sean buenos. Ustedes han sufrido, pero además ustedes son malos. Y aquí no soporto yo la tentación de recordar aquel pasaje del Evangelio en que tienen que quitar una parte del tejado para que entre un paralítico, ¿te acuerdas? Y ponen un paralítico delante de Cristo, pues para que lo cure. Resulta que Cristo no lo cura, sino que lo primero que hace es decirle, tus pecados están perdonados. Luego sí lo curó, pero primero le dijo, tus pecados están perdonados. ¿Qué quiere decir eso? Que sí, tú puedes ser todo lo paralítico que quieras, pero paralítico y todo te las has arreglado para pecar, ¿no? Sobao. Paralítico y todo, pero te las arreglaste para pecar. Entonces, para Dios la inocencia no es la consecuencia automática del sufrimiento. No es que porque ha sufrido es bueno, no. Usted ha sufrido mucho y además es malo, yo, pero bastante malo. Eso es muy importante, porque uno cree que el sufrimiento automáticamente purifica, y eso no es cierto, el sufrimiento también puede endurecer. ¿Pero a dónde va esta historia? A que los israelitas habían sufrido mucho en Egipto y se creían buenos. Y cuando uno se cree bueno, uno hace transferencia. Nosotros somos los buenos. Y en cambio, mire, esos egipcios tan malos, eso se llama transferencia. Nosotros no tenemos ninguna culpa. Entonces dijo Dios, ah, sí, sí, señor, claro. Sí, ya, seguro que ustedes son buenísimos. Como ustedes son tan buenos, me los voy a llevar al desierto. Y en el desierto, ¿qué pasó con estos israelitas? Que ahí salió la verdad, ahí salió que no eran ni tan creyentes, ni tan humildes, ni tan dóciles, ni tan fieles, ni eran nada. En el desierto sale la verdad. ¿El desierto qué es? El desierto es cuando uno no tiene ni a quién echarle la culpa ni a quién pedirle ayuda. Eso es el desierto. Y esas experiencias las tiene uno más de una vez en la vida, en que uno no tiene ni a quién pedirle ayuda ni a quién echarle la culpa. Esos son momentos privilegiados para descubrir la realidad de la propia vida y quién es uno en realidad. Y la mayor parte de nosotros, al pasar por esa clase de experiencias, llegamos a la misma conclusión a la que llegaron los israelitas. Yo no era ni la mitad de bueno de lo que yo pensaba que era. La realidad de mi corazón es la que ha salido. Entonces, el desierto no es el lugar donde el pueblo se rebeló. El desierto es el lugar donde el pueblo conoció su rebeldía. El desierto no es el lugar donde el pueblo empezó a pecar, no. Es el lugar donde el pueblo conoció su pecado. Y por eso junto a la palabra corazón, que es tan importante, corazón, interioridad, cuando yo cancelo los fetiches me toca descubrir ¿qué? El corazón. Junto a la palabra corazón hay otra palabra importantísima, la palabra desierto. Porque en el desierto se me acaban las disculpas. Hay gente que vive sus desiertos de modos extraños. Por ejemplo, yo he conocido varias mamás relativamente jóvenes que pasan por esta experiencia. Se creen grandes personas, se creen grandes mujeres, porque el mundo en el que viven pues es un mundo donde todo les sonríe. Si una persona es, por ejemplo, una ejecutiva joven, bonita, con buenos amigos, con grandes posibilidades de promoción humana, pues es inevitable que esa muchacha se crea más o menos la mujer maravilla. Pero resulta que esa muchacha se casa y resulta que esa muchacha queda embarazada y resulta que tiene hijos. Entonces ya como tiene hijos, entonces entra en el desierto. Porque se queda sola con los niños. Y resulta que los niños son expertos en llevarlo uno al desierto. ¿Por qué? Porque los niños, especialmente los niños pequeños, dan muy poco. Reclaman mucho y dan poco. Entonces, en esa soledad... No, ese es uno de mis placeres, quizás un poco morboso. No hay nada como ver a una mamá de esas jóvenes super ejecutivas cuando ya se queda sola con los niños y ya se da cuenta de que ya no hay nadie que la esté aplaudiendo, ya no es nadie que le esté diciendo cómo estás de linda hoy, cómo te vistes de bien, qué perfume tan agradable. Cuando ya no hay nadie que le dice nada, sino lo único que hay es un chino que ciertamente, chino, o sea, le hace bebé, que ya no huele agradable porque además toca cambiarlo cada rato, no hace nada más, el bendito niño no hace nada más, sino proponerse mantener un cierto aroma en la casa. Es el bebé tiene como tarea única en la vida mantener ese aroma peculiar en la casa. Entonces la mamá vive la angustia de que ¿qué hago yo con mi casa que antes olía delicioso? Y no tenía problemas y yo únicamente recibía a mis amigos elegantes, los cuales teníamos un hobby delicioso, que era acariciarnos el ego, que es una cosa muy, muy rica. ¿Cómo te queda bien eso? Pero tú estás muy bien, qué simpática eres tú también, sociedad de mutuo elogio. Yo te acaricio, tú me acaricias y entonces acariciémonos el ego. Pasa esa etapa, queda la mamá sola 15 días con unos niños y la mamá descubre que su nivel de simpatía es mínimo. su nivel de paciencia mínimo, su nivel de generosidad mínimo. Pero bueno, por lo menos la mamá lo descubre, el papá tardará más tiempo todavía en descubrirlo. Entonces, esa es una experiencia de desierto, es una experiencia de soledad, es una experiencia en la que no hay a quien pedirle ayuda, aunque siempre queda la mamá, pero uno no puede a la mamá que esté todo, de todo, de todo, ¿cierto? En algún momento le toca a uno pasar o le toca a las mamás pasar por el desierto. Entonces, démonos cuenta que esas son experiencias de desierto. Además del desierto, ¿qué otra experiencia? Y citemos la última, nuestro último ejemplo, de cómo Dios fue llevando al pueblo para que se le acabaran las negaciones y transferencias y para que llegara a una responsabilidad, ¿cómo es?
Sin
desesperación.
Sin desesperación y sin
cinismo. Entonces, ¿cómo llevó Dios a eso? Entonces, lo llevó de la siguiente manera. Antes el pueblo de Israel le echaba la culpa, ya llegaron a la tierra prometida, llegó el tiempo de los jueces, y la disculpa de ellos siempre era lo mismo, ¿no? Es que estos filisteos, ¿no? Más o menos como somos los colombianos, es que mientras haya guerrilla en Colombia, aquí no hay nada que hacer. Siempre tenemos alguien a quien echarle la culpa, entonces es la guerrilla, son los políticos, son los paramilitares, es el atraso, incluso hay algunos que dicen la iglesia, ¿no? Dicen, no. No, es que mientras haya este clericalismo y mientras haya esta clericocracia que tenemos aquí, esto no puede funcionar. Siempre buscamos a quién echarle la culpa. Eso es física transferencia. Pero en este sentido hay un profeta que yo creo que es maravilloso, durísimo en su palabra, el profeta Amós. El profeta Amós tiene dos cosas que yo quiero recordarlas aquí para que veamos. Estas no son sino fotografías, ¿sí? El ideal, lo que yo quisiera es que ustedes leyeran amplia y jugosamente, sustanciosamente, sacándole el nutrimento a estas páginas del Antiguo Testamento, porque lo tienen. Entonces lo que estamos sacando aquí es casi anécdotas, ¿sí? Son casi fotos, las que estamos sacando fotos de un álbum muy amplio. ¿Qué les quiero recordar del profeta Amós? Dos cosas. Una, que es muy evidente, Amós critica la injusticia. Pero cuidado, ¿cuál injusticia? La de dentro. Como la disculpa del pueblo siempre era, es que como nosotros tenemos esos vecinos, ¿no? Es que como. Entonces Amós les dice, un momentico, pero es que el robo está pasando es aquí dentro. El robo es aquí dentro, es que el robo no es que vinieron los moabitas y nos robaron, es que usted le roba a su hermano. El robo es aquí dentro. El problema aquí no es que volvieron los egipcios y nos atracaron, no. El problema es que usted le roba a su empleado. El problema aquí no es que los caldeos, no. El problema aquí es que hijo y papá van a la misma prostituta. El problema es aquí, el problema es aquí. Entonces es muy interesante Amós por eso, por su valor en la denuncia y por mostrar el problema está adentro. Es uno de los profetas más incisivos, más penetrantes. Pero antes de esas denuncias, al comienzo de ese libro de Amós, encontramos una cosa interesantísima que a mí me fascina. Mire, usted se puede imaginar que el pueblo de Israel va a ser este objeto que no tengo ni idea qué es. Vamos a suponer que es una piedra que además parece valiosísima. Dios mío, ayúdame. Entonces, tenemos aquí el pueblo de Israel. Viene a ser como un fósil. Entonces, usted tiene aquí este fósil. Este fósil representa al pueblo de Israel y el pueblo de Israel está rodeado por unas 8 o 9 pequeñas naciones. Ahí estaban los moabitas, ahí estaban los idumeos, ahí estaban los asirios, ahí estaban los, no me acuerdo cuáles otros, bueno, Egipto exactamente, y ahí están los nombres. Entonces resulta que hay un pasaje muy hermoso en Amós en el que Dios empieza a decir que va a ajustar las cuentas. Que ese desorden ya no puede seguir y que él va a ajustar las cuentas. Entonces él dice, por ejemplo, a Edom, o sea, una nación, la de los idumeos, a Edom por 3 pecados y por 4 no lo voy a perdonar, le voy a hacer esto, como quien dice, le voy a pegar su cueriza, le voy a pegar su castigo a ese vecino. Ese vecino no va a seguir haciendo daño. Entonces le voy a, y entonces los israelitas, yo me imagino la escena, ¿no? Los judíos allá oyendo al profeta cuando dice, y a Edom le voy a dar sus fuetazos. Buena esa. Vamos a ponerlo como si fuera aquí los países vecinos de Colombia, para que entendamos cuál fue la jugada que hizo el profeta o que hizo Dios a través del profeta. Es como si Dios dijera, a Panamá le voy a hacer esto y esto. Bueno, muy bien, ajustar con esos tales panameños. A Ecuador le voy a hacer esto. Buena, buena, me gusta. A Perú le voy a... Buena, bien, va bien. Pero después de que da la vuelta y termina con Venezuela y Chávez, a Venezuela le voy a hacer esto. Buena esa. Y después de que termina dice, y a Colombia le voy a hacer esto. Por tres pecados y por cuatro. Tres y cuatro, siete. Eso significa, siete es el número de la plenitud. Entonces, tres y cuatro, o sea, siete pecados significa estar empecatado. Entonces le dice Dios, después de que ha dado la vuelta por todos los vecinos, les dice, ¿cuál es el mensaje? Ustedes son iguales que sus vecinos. Dejen de creerse café con leche. Dejen de creer que ustedes son gran cosa. Ustedes pecan igual que cualquiera y merecen fuete igual que cualquiera. Dejen de creerse. Ese mensaje de Amós es un mensaje muy penetrante, porque siempre hubo en el pueblo de Dios como la tentación de creer, si somos los elegidos, quiere decir que somos los especiales, quiere decir que somos mejores. No, señor, ningún mejor es. Mire la realidad en la que ustedes están. Ustedes son tan pecadores como cualquiera. Ese descubrimiento de que uno es tan pecador como cualquiera es también el descubrimiento del propio barro. ¿Cuáles son los tres descubrimientos? El corazón, el desierto y el barro. Soy del mismo barro. Los verdaderos conversos, los verdaderos convertidos al amor de Dios son personas que han descubierto, soy del mismo barro. Decía San Felipe Neri, si no me sostiene, Señor, te traiciono peor que Judas. Soy del mismo barro que Judas. Y es muy interesante ver la dificultad que tienen muchas personas para asimilar esto, ¿no? Cuando se les dice, oiga, usted tiene la misma naturaleza humana que Hitler. No, Hitler tenía que ser de otra raza. No, señor, Hitler tenía el mismo ADN que usted. Usted tiene el mismo barro de Hitler. Usted tiene el mismo barro del violador, del ladrón, del brujo, del traidor, del homicida. No, yo soy de otra sustancia. Ah, bueno. Entonces, dejemos así. Esperemos a que la vida le vaya llevando a usted. Después de un cierto número, un número G, que es el número de garrotazos, después de un cierto número de garrotazos, uno va aprendiendo que uno sí es del mismo barro que todo el mundo. Sí, uno es del mismo barro. Y ese número es muy importante. Cuando uno descubre que es del mismo barro, y cuando uno pasa por el desierto, y cuando uno descubre el propio corazón, entonces descubre que no tiene ningún sentido la transferencia. Porque, ¿cuál es la base psicológica de la transferencia, tipo Adán? Es, yo soy el bueno, en cambio mi mujer es la mala. Esa es transferencia. Pero el día que uno descubre que todos somos del mismo barro, uno dice, ¿le echo la culpa a quién? ¿Le echo la culpa a quién? Si todos somos hechos del mismo barro, ¿a quién le echo la culpa? No tengo a quién echarle la culpa. A través de este caminar, Dios fue llevando a su pueblo para que descubriera su propio corazón, para que descubriera su propia responsabilidad. Eso que quedó al final del Antiguo Testamento es lo que técnicamente se llama el pequeño resto. El pequeño resto. Eso tiene un nombre hebreo bellísimo, Anahuim, escrito con W, Anahuim. ¿Los Anahuim quiénes son? Los pobres de Yahvé, es decir, los que aprendieron a través del dolor, a través del sufrimiento, a través de la privación, a través de la voz de los profetas y sobre todo a través de la guía de Dios por su espíritu, aprendieron que sí tenían una responsabilidad y aprendieron que la solución no es otra sino arrepentirse con humildad ante Dios y esperar la salvación del Señor. Así el Antiguo Testamento fue un largo caminar hasta llegar a los pobres de Yahvé, hasta llegar a los Anahuim, hasta llegar al pequeño resto. Todos estos son nombres para la misma realidad. Ese pequeño resto tenía personas muy importantes, entre ellas Simeón, Ana, Joaquín, la esposa de Joaquín que se llamaba también Ana, José y María. Todos esos eran Anahuim. Es decir, el Antiguo Testamento finalmente termina en este tipo de personajes que ya aprenden que no tiene sentido negar la realidad del pecado, sino lo que tiene sentido es esperar la salvación de Dios. Y ese es el tipo de personajes que pueden aceptar una vida nueva, y es el tipo de personajes que pueden enseñarnos qué significa una vida interior. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo.